Hola, soy Lina Carrascal, soy mamá por adopción y esta es mi historia de maternidad. En el episodio anterior les conté sobre la escuela para padres adoptivos, el último requisito en el proceso de adopción. Y cuando uno se gradúa, es cuando empieza la espera o el embarazo en el mundo de los hijos biológicos, con la diferencia de que aquí se le puede venir a uno el muchachito al día siguiente de embarazarse. O en 5 meses, o en 1 año. Porque lo que esperas es la llamada. Esa en la que te van a citar para decirte que ya tienen un hijo o una hija para ti y que está listo para irse contigo si todo sale bien. La llamada puede llegar en cualquier momento. Así que todos y cada uno de los días de esa espera estás con un ojo pegado al teléfono, ansioso por recibir noticias de tu hijo. Y aquí no hay ultrasonidos que te vayan diciendo cómo va creciendo, si vas a tener niño, niña, gemelos, si es grande, chiquito. No tienes ni idea si te van a proponer un bebé de 10 meses o un niño de 3 años, ni aún habiendo especificado edad y sexo en tu solicitud. Así como les dije, es como si estuvieras embarazada y no supieras si vas a parir dentro de varios meses o en unas horas. En esa llamada te pueden citar para hacerte una propuesta o para darte una asignación. Estas dos palabras son importantes. Propuesta y asignación. Si te dicen que es para hacerte una propuesta, quiere decir que te van a presentar una opción que no está dentro de lo que tú pediste. Entonces tal vez yo dije que quería adoptar una niña de 1 año máximo. Y me llaman y me proponen un niño de 3 años. En ese caso, al menos aquí uno puede decidir si acepta o no. Y si no aceptas, supongo que es como si siguieras en una lista de espera. A lo mejor te pasan al último lugar. Pero honestamente, bueno, no conozco muchísimos casos, pero todos los casos que yo conozco, lo que nos han propuesto, hemos aceptado. Digamos que estás preparado. Digamos que cuando definiste el sexo y la edad de tu hijo, un poco sabes que no es lo que te van a dar. Es como una señal de humo para ver si por casualidad se te cumple, pero estás preparado para que no sea así. Igual así estás súper emocionado. Quiero hacer una aclaración importante. Aquí yo me estoy refiriendo a cuando tú tienes claro cuál es tu margen. Que si tú pediste un niño de 1 año y medio y te proponen un niño de 3 o 4, tú sabes que estás dispuesto a ampliarte hasta ahí y estás contento y emocionado con esa propuesta. Otra cosa es que esa emoción te lleve a aceptar otra película completamente diferente, como tal vez sería un niño de 8 años o una pareja de hermanos de 2 y de 5 años o 3 hermanos, porque en ese caso tú sí tienes que estar plenamente consciente del reto que estás asumiendo, porque no es que sea malo aceptar un niño de 8 años o una pareja de hermanos o 3 hermanos. Al contrario, me quito el sombrero para las familias que asumen ese reto. Pero es algo que tienes que asumir con mucha preparación y, repito, con plena conciencia, porque es un error que puedes cometer con muy buena intención por tu ilusión de ser mamá o papá. Pero ahí es cuando pueden fallar las adopciones y eso sí que lo queremos evitar a toda costa. Si te llaman para una asignación, quiere decir que te van a proponer lo que pediste. Y ahí sí tienes que aceptar. De lo contrario, entiendo que te revocan el proceso y te pueden declarar no viable para adoptar. Acuérdense que les conté que los publican en un tipo boletín de adopciones y quedas tachado para cualquier otro proceso. Y lo que pasa aquí es que si te asignan un niño dentro de lo que tú pediste y dices que no, pues ellos interpretan y sí realmente puede haber cosas de discriminación involucradas, como que, por ejemplo, te mostraron la foto del niño y no te pareció tan bonito y entonces mejor dijiste que no. Y ahí sí me parece que tienen razón en revocarle completamente el permiso a esa persona para adoptar. Generalmente te llaman para hacerte una propuesta. Como ya les dije, casi nunca te ofrecen exactamente lo que pediste. Entonces, Propuesta es la palabra clave.
Le hablo a mi esposo, no me contesta la primera. Entonces ya cuando me regresa la llamada, pues ya le digo, ¿qué crees? Ya me habló DIF y que no sé qué. Y me dijo, ¿y para qué? Y dije, pues me dijeron que nos tienen una propuesta. Yo así toda emocionada, ¿no? Y él así de, no. ¡Plup! Ni te emociones. O sea, espérate. ¿Qué tal si nada más es para decirnos que se les venció un papel o que quieren hablar de no sé qué o que se les extravió? Y yo, no, le decía, me dijeron la palabra clave. O sea, te tenemos una propuesta. Entonces yo dije, no, ya llegó mi hijo, ya.
Y por lo que ya uno sabe, por los testimoniales que dan familias en algunas sesiones del curso para padres, la llamada generalmente está separada por escasas horas de la cita y que de esa cita uno puede salir con un hijo, hija o hijos. Puede ser que la llamada llegue a las 2 de la tarde hoy y mañana a las 10 de la mañana, menos de 24 horas después, estés en un supermercado con tu hijo que acabas de conocer, comprándole ropa, pijamas y algún juguetito. Pocas cosas se pueden comprar con anticipación porque no sabes qué te va a tocar hasta ese momento. Esta parte de nuestra historia es buenísima. Cuando nosotros nos graduamos de la Escuela para Padres Adoptivos, dimos aviso al DIF que íbamos a hacer un viaje, porque ya habíamos oído historias de personas que los habían llamado a las 2 semanas. Entonces avisamos, nos vamos a ir de viaje para que, por el amor de Dios, la llamada no nos fuera a pescar de turistas en Roma. 4 larguísimos meses y medio después, venía manejando muy tranquila cuando me sale en el identificador de llamadas Subprocuraduría de Menores. Me empezaron a temblar las manos de una manera que por poco le pico al botón rojo de rechazar la llamada en vez del verde. Hola, Lina, ¿cómo estás? Te habla Adriana XXX de la Subprocuraduría de Menores del DIF. Era nuestra psicóloga. Y ese saludo, no me pregunten por qué, pero se me hizo eterno. El motivo de mi llamada es para saber si pueden venir mañana a las 8:30 de la mañana a nuestras oficinas para una notificación. Eran como las 2 de la tarde. Automáticamente le dije sí. Bueno, no, espera, déjame superconfirmar con Walter que no vaya a tener algo de trabajo, pero estoy casi segura que sí. Espérame un momentito, te regreso la llamada.
Recuerdo cuando Lina me llama y me dice, ya me llamaron. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar, nos están haciendo una propuesta y que si podemos ir mañana a las 8 de la mañana. Yo, por supuesto, y ahí estuvimos.
Mientras hablaba con Walter, caí en cuenta de algo importantísimo. En la llamada no me habían dicho la palabra clave, ninguna de las dos palabras, ni asignación ni propuesta. Así que cuando la volví a llamar para confirmarle la cita, primero que nada le dije, oye Adri, espérate, ¿cómo que una cita para una notificación? ¿A qué te refieres? Yo me quería asegurar, porque así como pensó el esposo de Ana, yo ya había oído el caso de una pareja que llegó a la cita muy ilusionada y resultó que solo era para decirles que algunos de los documentos de su expediente habían perdido vigencia y que tenían que actualizarlos. Me pego un tiro. Llegar pensando que me van a entregar a mi hijo y me salgan con eso, es una notificación para una propuesta, me dijo. Tampoco entendí exactamente qué significaba eso, pero por lo menos la palabra propuesta estaba ahí. Y no fui la única para quien los saludos y las formalidades eran un pelo en el plato de la llamada. Llevas meses esperándola. Llevas años esperando convertirte en mamá. Lo que menos quieres es que te demoren más. Aunque sean 5 segundos, lo único que quieres saber es si ya vas a conocer a tu hijo. Y pues unos callamos y aguantamos y contestamos, sí, muy bien, gracias, y qué tal y tal. Pero la gente como Ana, que no tiene filtro, se lo dice a la psicóloga, ¿por qué no?
Yo estaba en mi trabajo, me hablan que como 9:10 de la mañana, miro el número, entonces ya lo veo y digo, no, si este es el teléfono del DIF, entonces ya contesto. Y era mi psicóloga, la psicóloga de ahí del DIF, y me dice, te hablo de aquí de DIF, ¿cómo estás? Y yo, sí, bien, ¿qué? O sea, como esté. Dilo, Jack. ¿Quieres decirme? Déjate tú las formalidades. Ella muerta de la risa y dice, pues te hablo para, tenemos una propuesta para ustedes.
Compartíamos la misma psicóloga. Era queridísima, no se iba a molestar. Estuvo buenísimo el comentario. Esa tarde, yo creo que para no morirme de los nervios, me ocupé haciendo un letrero que decía, bienvenido a casa, hijo. Elegí una fuente en la que la letra minúscula era la A que parece un pequeño bucle unido a una especie de brazo arqueado, la que generalmente se usa en cosas impresas. Pero ¿y si era niña? Nunca sabes, todo podía pasar. Entonces decidí hacer todas las A's minúsculas en la versión sencilla de un circulito pegado con un palo vertical a la derecha, por si tenía que de último minuto agregarle el palito a un par de O's para que dijera bienvenida a casa, hija. Soy muy perfeccionista y no usé moldes, lo hice a pulso. Así que eso me tomó toda la tarde. Pero tanto me entretuve con el letrero, y Walter seguramente también andaba muy ocupado, que se nos olvidó un pequeño detalle. No le teníamos nombre. En unas horas nos iban a entregar a nuestro hijo y no sabíamos qué nombre le íbamos a poner. En todos esos meses no habíamos logrado encontrar un nombre que nos convenciera 100% a los dos.
Entonces eran nombres de niño, que Tomás, que Alejandro, que ¿cómo le vamos a poner?
Sentados en el carro afuera del DIF a minutos de entrar, ahí estábamos, haciendo encuestas por WhatsApp con la familia y amigos para definir el nombre. Cada minuto de espera era eterno. Cuando por fin pasamos a la oficina de la coordinadora de adopciones, estaban ella y otro abogado. Y otra vez, la diplomacia, las formalidades y este lenguaje gariguleado me tenían los pelos de punta. Y primero nos dicen, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ellos muy sonrientes y uno así como, buenos días, sí, ¿qué tal? Por favor, vaya al grano. No, ellos seguían. Los hemos convocado el día de hoy porque, y empieza a leer la notificación, en la hoja oficio con membrete del DIF, de estas que habíamos visto mil veces cuando te iban a notificar la cita siguiente con la psicóloga, cuando pasabas al estudio socioeconómico, la transferencia a la terapia externa, bueno. Para todo era una notificación en una hoja oficio que uno tenía que firmar. Y ahí está otra vez la notificación hoy. Y la empieza a leer. Siendo el día tal, del mes tal, del año tal, 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 en la ciudad XXX, extendemos esta notificación para informarles que el DIF estatal de Baja California, en atención a su solicitud de adopción... ¡Ya, por favor, alguien que se apiade! Y entonces nos dijo, como ustedes saben, los menores pueden estar en otros municipios del estado. Y yo pensé, buenísimo, me da tiempo para organizarme. Sus menores están en otro municipio. ¿Cómo, licenciada? ¿Qué dijo? ¿Sus menores? Sí, son dos gemelas de 11 meses. ¿Qué? ¿Dos? ¿Niñas y bebés? Absolutamente nada de lo que estábamos esperando. Nos miramos con cara de ¡ay, Dios mío! Walter se volteó y le dijo a la licenciada, sí, sí estamos interesados. Y yo seguía en shock, como tarada entre que no sabía si llorar o reírme.
Sorpresa, nos proponen adoptar a dos niñas de menos de un año. Nuestro sueño. Y ahí vamos y nos dicen, si realmente las quieren conocer, tienen que irse a tal lugar en 2 días. Nosotros estábamos preparados para recibir a uno. Ahí vamos a comprar otra silla para el auto, a comprar otra cuna, porque la decisión creo que se tomó sola. Ponemos en una balanza los pros y los contras. Pues sí, es doble friega, doble gasto, pero es doble felicidad. Y ellas tienen algo que siempre lo van a tener, que es su sangre, es su compañía, es su mismo pasado. A nosotros nos pareció muy lindo que ellas pudieran compartir eso. Entonces fue un sí rotundo, nos fuimos a comprar esas cosas y nos vamos de viaje a conocer estas criaturas.
Efectivamente no era nada de lo que esperábamos, pero al final era todo lo que queríamos. Ya íbamos a tener dos hijas, íbamos a tener la familia que soñábamos. Ellas eran hermanas biológicas y se iban a tener la una a la otra siempre. Y a la larga era una suerte que estuvieran en otra ciudad, porque eso nos daba 2 días para decantar todo esto y prepararnos para su llegada. ¡Qué gran regalo! Todo el mundo estaba a la expectativa de si ya teníamos a nuestro hijo y cuando nos reportamos con la noticia, ¡son dos! No, bueno, la locura total. ¿Y los nombres? Con razón no nos salía el nombre de niño, porque los de las niñas salieron en 5 minutos. Aquí en el podcast las vamos a llamar Marcela y Alejandra. Son seudónimos, porque yo decidí contar mi historia y Walter también, pero ellas están muy chiquitas todavía, como para decidir si quieren contar o no la suya. Tuvimos 2 días para comprar sillas para el carro, sillas para comer, platitos, baberos y mil cosas. Gracias a la asesoría remota de amigos y familiares que tenían hijos chiquitos, porque nosotros llegamos a la tienda de cosas para bebés y habían 10 modelos distintos de silla para el carro. De $500, de $100. ¿Cuál compramos? ¿Qué más tenemos que comprar? Entre tanta emoción e inexperiencia no podíamos decidir. Aprovechamos también para acomodar temas de trabajo, cosas pendientes, para poder desconectarnos totalmente una vez recibiéramos a nuestras hijas. Y para hacerles unos cojincitos en forma de corazón con sus iniciales bordadas que les íbamos a entregar en el momento en que nos las dieran. Mi amiga Paula, que sabe como nadie de psicología y de niños y que me quiere mucho, me dio un montón de consejos y uno de ellos fue: llévales un regalo hecho por ustedes mismos, con sus propias manos.
Ya sabía que le querían llevarles un regalo a las niñas y en mi mente un regalo es algo comprado, ¿no? Entonces, no sé, intuitivamente, instintivamente dije, no, un regalo comprado no, tiene que ser un regalo que tenga significado, ¿no? Y entonces, algo hecho con las manos, somos bastante concretos los seres humanos, ¿no? Entonces, algo que tú hicieras, que tu amor estuviera transmitido en algo concreto, ¿no? Como estamos acostumbrados que la maternidad y la paternidad se hacen en el cuerpo, ¿no? Y tienen los niños cosas tuyas por el cuerpo transmitidas. No sé, como instintivamente quería que esas niñas que todavía no conocíamos tuvieran el amor tuyo y de Walter manifestado en una forma concreta, hecho por ustedes.
Mi marido se veía espectacular bordando. Ay, tuve tiempo para arreglar el letrero que decía bienvenido a casa, hijo. Tuve que usar parches porque, si bien tuve la precaución de prepararme para un cambio de sexo, no tuve la precaución de dejar más espacio para agregarles unas heces. Eso sí, no me lo había esperado. Ese letrero se los pego cada año para celebrar su aniversario de llegada. Bienvenidas a casa, hijas. Y así como nosotros pensábamos que nos iban a dar uno y resultaron siendo dos, hay personas que les pasa la inversa.
Mi mayor estrés era que tenía yo que comprarle algo, porque a veces en la escuela para padres te dicen que lo ideal es que tú llegues con algo, no tiene que ser la gran cosa, para que, dependiendo la edad, pues les llames la atención, porque habrá niños que a lo mejor son un poco más tímidos y no se acercan a ti la primera vez que te ven. Entonces yo con él, yo quería que planeáramos algo así como fenomenal, ¿no? Así una entrada, algo triunfal, no sé. Mi temor era que me viera y se volteara, o sea, no quisiera que lo cargara, qué sé yo, ¿no? Yo quería llevar algo. Pero como yo había puesto que probablemente si eran hermanos, yo también aceptaba. Entonces yo me acuerdo que fui a la tienda y compré un oso de peluche Y luego ya que estaba pagando dije, ¿y si son dos? O sea, nomás llevo uno. Entonces mi marido me volteó a ver así como, estás más loca que de remate. Yo no sé cómo te van a dar un hijo. Entonces le dije, espérate aquí, voy por otro oso, ¿no? Entonces estaba yo en los osos y lo llevo igual o lo llevo de diferente color. Pero luego, si se van a pelear, o sea, seguro se van a pelear, o sea, no, yo tenía la cabeza hecha un remolino, o sea, no sabía qué hacer. Total, agarré un oso moreno y un oso güero. Y ahí está, solo fue un niño con dos osos.
Paula llegó la noche anterior al viaje con sus niñas con una cantidad de regalos que parecía un baby shower. Ropita, una cobija con sus nombres bordados, un portarretratos para poner nuestra primera foto familiar, mil cosas lindísimas. Y nos llevó prestados los rebozos que había usado cuando sus hijas eran bebés. A mí no se me había ocurrido en mi lista de compras incluir unos rebozos, y fueron una bendición. Ella nos explicaba que el contacto físico para la formación del vínculo era importantísimo. Entre más tiempo las tuviéramos pegaditas a nosotros, más rápido sus cerebritos iban a hacer la conexión de que nosotros íbamos a ser ahora las personas que las iban a cuidar, que nosotros íbamos a ser ahora sus papás. Hicimos un par de bulticos con todo el papel de los regalos que nos habían llevado ese día y con eso nos dio un curso rápido de cómo colgarnos a las niñas con los rebozos, porque no teníamos ni idea. Alistamos una maletita con pañales, chupos, sonajeros y ya no me acuerdo qué otras cosas, y por supuesto los conjicitos de regalo. Y pues ya, estábamos listos para irnos a dormir. Si es que íbamos a poder dormir. El siguiente será el último episodio de esta primera temporada del podcast Soy Mamá por Adopción. El día de la entrega. El día en que Walter y yo por fin nos convertimos en papás. Me acuerdo y me vuelvo a llenar de emoción. Recuerden que me encuentran en Facebook e Instagram en @soymamaporadopcion. Y si prefieren escribirme por correo electrónico, me pueden escribir a soymamaporadopcion@gmail.com. De la manera como me quieran contactar, me voy a poner muy feliz. Nos vemos en el próximo episodio. No se lo pueden perder.